Hoy hemos querido acercarnos hasta la unidad en un hospital para saber en qué situación se encuentran, cómo han vivido el caos y cuáles son sus miedos. En los próximos minutos te voy a llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el noroeste, Majadahonda, Pozuelo, para que te sitúes. Y nos van a contar los protagonistas, nuestros héroes, qué pasa allá adentro. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Mira. Es el trajín de enfermeros, respiradores, los sonidos de fondo, el pipi, pipi, que es espeluznante, y todo ello con todo el mundo vestido como de astronautas, salvo los pacientes, muchos de ellos boca abajo. Técnicos de rayos, médicos, enfermeras. Vámonos a la UCI del Puerta de Hierro. Hemos vuelto a coger los micros azules de COPE y los hemos sacado a la calle para acercarte una vez más la realidad y contar lo que está pasando ahí fuera. Nosotros hacemos que la radio vaya a los sitios, no al revés. Es curioso salir estos días, ¿eh? Se empieza a ver gente caminando por las calles. Bueno, ya se empieza a ver bastante coche, la M40 ahí va bien, ¿eh? Empieza a verse más actividad, eso sí, en la mayoría de los coches solo íbamos el conductor. En alguno puedes ver dos personas. Hace un par de semanas, cuando comenzamos a sacar el micro de COPE a la calle, literalmente circulábamos solos. Bueno, hay algo más de tráfico, sí. Desde que empezó todo, sinceramente no he escuchado ningún claxon. Y es que vamos todos como más tranquilos, como mirando. Es muy extraño, ¿eh? Es que prácticamente ni los peatones hablan por teléfono. La cosa cambia cuando te acercas al hospital, ¿eh? Allí hay mogollón de coches. El parking está lleno, los taxis despachan a algún pasajero, las urgencias o las consultas externas, siempre hay ambulancias. El hospital Puerta de Hierro es de los nuevos. No es un edificio impresionante. Grandes espacios, techos enormes, pasillos muy largos. En la puerta me encuentro con un grupo de tres médicos, enfermeros, tomando un café. Ojo, que han comprado en la cola porque no hay un bar como tal. En la recepción hay un par de tiendas. Y en la puerta de la cafetería, cinco o seis personas para recoger el desayuno de uno en uno. Nadie se lo toma allí. Recogen el típico vaso de cartón, un bollo en una bolsita, y al despacho o a la calle. Subimos unas escaleras, avanzamos por pasillos de paredes blancas, entramos en una planta de cuidados intensivos, todo es muy aséptico. En la antesala tomamos las medidas de higiene necesarias, ya íbamos protegidos, abrimos las puertas y se te cae el alma. Delante tenemos a un grupo de enfermeros y técnicos de rayos que se están preparando para hacer una placa a un paciente. Es lo primero que veo. Se ponen esos monos blancos de astronauta. Todos llevan guantes, doble mascarilla, una pantalla en la cara. Tienen la sensación de estar en una nave de la NASA, ¿eh? Claro. ¿Qué piensan los pacientes del COVID cuando miran a su enfermero, ven a su médico X horas al día y lo que se acerca a ellos es prácticamente un astronauta? Ese es el contacto con ellos. La UCI en un gran hospital es inmensa. En la parte izquierda hay un mostrador en el que se encuentran los sanitarios, cuando hasta cuento seis médicos, los enfermeros sentados entre papeles. Es un estresazo, ojo, y están a la mitad de como estuvieron, ¿eh? Cada cama está en una pequeña habitación acristalada, son una especie de cubículos. Esta UBI tiene ventana, ¿eh? Es decir, sabes si es de día o de noche. Hay inmensos cristales que permiten ver al enfermo desde fuera. En las puertas se ven letreros que advierten de que estamos en una zona muy contagiosa. En el mostrador y los habitáculos donde están los pacientes hay una línea amarilla. La he visto ya en otros lugares, ¿eh? Me acuerdo del IFEMA. Separa la zona limpia de la zona sucia. El jefe de servicio de la UCI es el doctor Juan José Rubio. Está poniéndose al día de la situación de los pacientes.
A ver, este es el de los que se va a ir pronto.
Sí, sí.
Roberto le queda un par de días, coger un poquito de fuerza porque ya está respirando solo y está bastante animado además.
Pues o sea, estás en tracotomía ya y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, al 18, bueno, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. Todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no?
Porque está está sin fuerza. Los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Le queda mucho,
a ver si no se complica.
La verdad es que da mucho pudor asistir a ese momento, ¿eh? Y hasta un punto de miedo, porque claro, lo que estás viendo ahí dices... Uf, ojalá salgan todos, pero... Algunos de esos pacientes están muy graves, están entubados, alguno está sentado, dos hay boca abajo. Según los doctores, cuesta, pero van saliendo adelante.
O sea, aquí teníamos que intentar, ahora hay tres camas libres.
Sí, sí.
Tenemos que intentar dejar alguna más.
Dejar alguna más, sí, porque ya los internistas nos comentaron uno de ayer que habrá que ir a ver cómo está, si sigue estable o tiene que subir. Y después nada, este es el chico del ECMO, que todavía tiene que tener el ECMO un poquito más porque lo necesita para la oxigenación.
¿Pero se le podrá quitar o...?
Lleva muchos días, la verdad es que lleva muchos días, pero los últimos dos ha mejorado algo. No es como el otro, que la verdad es que tiene mala pinta, sí. El escáner es feo.
Mala pinta. La tensión del lugar, lo dramático, contrasta con la tranquilidad y el oficio de estos doctores, ¿eh? Emocionalmente debe ser brutal para ellos. Por mucho que hayas estudiado, por mucho callo, muchas veces que hayas puesto el pijama, ponte en la situación de quien ha vivido lo que han vivido ellos, ¿eh? Juanjo Rubio es un veterano. Se dedica también a los trasplantes. Ha visto muchas cosas. Con una tranquilidad asombrosa habla del pánico que han vivido y me describe cómo empezó todo a primeros de marzo.
Lo describiría como caótico y como lleno de pánico por nuestra parte, por los profesionales, porque pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto. O sea, estuvimos superados en muchos momentos y estuvimos francamente agobiados y pasándolo muy mal.
Permíteme el paralelismo, pero que un médico de una UCI, que un jefe de una UCI tenga pánico, es como si un legionario en una trinchera me dice que tiene miedo.
Pues es que nosotros tenemos frecuentemente miedo cuando tenemos un paciente, miedo a que el paciente se nos vaya de las manos. Nos ponemos nerviosos para luchar rápidamente contra la enfermedad que trae el paciente, pero generalmente nos hacemos con la situación. Pero es que nos parecía en este caso que no íbamos a poder hacernos con ello, por dos razones. Una, porque era una enfermedad desconocida, porque nos decían que era como una gripe, pero no era una gripe, tenía muchísimos más problemas, y porque venían muchos. O sea, la razón fue la novedad de la enfermedad y el volumen, y eso cambió radicalmente nuestra forma de trabajar.
¿Cómo se combate ese miedo?
Pues el miedo se tiene inicialmente, pero en el momento en que te metes en faena...
El propio estrés te...
Desaparece el miedo. A partir de ahí...
Como a los toreros.
Igual. O sea, a partir del momento en que el paciente ya lo tienes en tus manos y lo ingresas en la unidad, es un paciente más, y el miedo que tienes es que detrás de ese hay otro esperando y otro, cosa que no ocurre habitualmente. Y ahí sí que tienes un poco de sensación de que no das abasto. Pero el miedo desaparece en cuanto empieces a trabajar con el paciente.
¿Qué han aprendido? Si a un alumno, esto es un hospital universitario, a un alumno empieza en septiembre las prácticas aquí y pregunta, oye, ¿cómo fue esto en primavera? ¿Qué han aprendido? Si tuviera que hacer una entradilla, 10 líneas.
Pues hemos aprendido que tenemos que estar más preparados para lo que pueda venir, para lo desconocido. Es decir, no sirve el improvisar sobre la marcha y improvisar a medida que ocurren las cosas. Sería muy bueno prepararse, sería muy bueno ensayar, sería muy bueno hacer simulaciones frecuentes de algo que te puede pasar, y estaríamos mejor preparados para lo que pueda venir. Yo creo que prepararse de antemano, simular y ensayar lo que puede ocurrir. Yo creo que eso sería muy bueno.
La lucha contra el coronavirus ha sido muy dura, lo sigue siendo. La enfermedad, el puñetero bicho, parece inteligente. Ataca de múltiples formas según el individuo y hay que luchar contra todo.
Estábamos siguiendo los protocolos de siempre. Pero es que este bicho venía con regalo. Entonces, aparte del distrés respiratorio habitual, pues traía también trombosis vasculares, problemas neurológicos, y ya se nos escapaba. Ya no era el típico enfermo con un distrés respiratorio, traía más cosas. Y entonces tuvimos que ir improvisando protocolos nuevos.
¿Y por dónde empiezas? ¿En función de la gravedad del síntoma? ¿Por dónde empiezas a tratarle? Es decir, viene con una insuficiencia respiratoria terrible, o viene con un trombo terrible, o viene con una afección neurológica terrible, o viene con todo. ¿Cuál es el primer pastillazo? ¿Qué es lo primero que le haces?
Eso también lo tenemos protocolizado. O sea, en intensivos también es frecuente ese paciente que llamamos con fallo multiorgánico. O sea, es un paciente que viene con problemas de varios órganos. Trae insuficiencia renal y al mismo tiempo trae insuficiencia respiratoria y quizá trae también insuficiencia cardíaca. Y todo eso lo sabemos manejar porque son enfermos pues relativamente habituales. Y lo mismo hicimos con este. Lo que pasa que el problema de este virus es que no sabíamos exactamente qué tratamiento se le podía aplicar. De forma que el tratamiento que podemos llamar de mantenimiento, de cuidar la insuficiencia respiratoria, de mantener la hemodinámica del paciente, a todo eso había que buscarle algún tratamiento específico contra ese virus y no lo conocíamos. Cuando tenemos un neumococo sabemos que podemos aplicar antibióticos. Cuando hay un trombo sabemos que podemos anticoagular. Pero contra este virus no teníamos fármacos antivirales y ahí es donde venía el problema.
Mientras hablamos con el doctor Rubio, no dejo de pensar que estamos en una UCI, que allí la gente tiene que estar acostumbrada a la muerte. Bueno, pues no.
Yo creo que no, porque yo todavía, lo digo siempre muchas veces en la familia, cuando tengo que dar una mala noticia a un familiar me pongo la bata para que no se me vean los pelos de punta. Y eso lo llevo haciendo muchos años. O sea, que no te acostumbras. No te acostumbras nunca.
Seguro. El día que te acostumbres, malo. El día que te acostumbres, dedícate a otra cosa.
Malo.
Eso seguro. La gran pregunta, mirando a nuestro alrededor, es si han mejorado las UCIs. ¿Cómo estábamos en marzo y cómo estamos hoy?
Está mejor. Nosotros tuvimos en el momento más duro 64, 66 pacientes, cuando habitualmente tenemos 16, 18. Y ahora mismo tenemos unos 30, 25. Creo que son 25.
Joder, tampoco está mal, ¿eh?
Pero estamos todavía por encima de lo que habitualmente tenemos, pero ya tenemos 25. O sea que hemos ido bajando poco a poco y lentamente vamos descendiendo.
Y aparte del número de pacientes, ¿baja la ratio de mortalidad? Quiero decir, ¿estáis aprendiendo a tratar a acabar con el bicho?
Hemos aprendido a hacer muchas cosas, pero los enfermos que quedan ahora son los más crónicos y los que más complicaciones han tenido y los que van a costar más sacar adelante.
Caramba. Me quedan dos cuestiones fundamentales. Una, uno de los grandes, para mí, como periodista, escándalos de toda esta movida es el porcentaje de sanitarios infectados. Desde médicos hasta celadores, hasta gente de ambulancias. Me parece increíble que eso haya ocurrido en un país como este, que pensábamos que teníamos el sistema que teníamos. ¿Los aplausos os han servido para arriesgar más? ¿Los aplausos los oíais y los notabais? ¿O ha sido más testimonial que otra cosa?
Sí, 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 los hemos oído. Los hemos oído no solo en los balcones a las 8, sino en los enfermos aquí. Es decir, los enfermos, incluso las familias que no venían, pero que por teléfono hablaban con nosotros, nos aplaudían también. Y los enfermos, cuando ya estaba mejor, también nos daban las gracias, que eran como aplausos. Y nos han servido de mucho. Lo que pasa que llega un momento en que piensas, debería haber algo más que aplausos, y no lo digo por mi caso personal, lo digo por la sanidad en general. Debería haber algo más de aplausos por parte de las autoridades y deberían entender que mucha de la gente que ha trabajado son profesionales eventuales con unos sueldos bajísimos y cuando esto termine se van a la calle, y ahí es donde habría que aplaudir de otra manera.
Han pasado dos meses, seguimos en pleno combate. Como ves, las UCIs van normalizándose, pero aún queda mucho. Estamos comenzando a vencer al bicho, pero toda prudencia es poca y la irresponsabilidad de algunos puede poner en peligro todo. Por eso entre los médicos hay preocupación.
No estamos enfadados, estamos cansados. Estamos preocupados por ver si esto termina o va a continuar, porque no sabemos si va a continuar. Y digamos que tenemos sensación de que quizá nos cabrearemos en el futuro si vemos que no se toman las medidas que se deberían tomar, porque tenemos miedo a que esto, que ha servido de mucho para aviso a qué es lo que tenemos que hacer, después realmente eso no se lleve a la práctica, después falten los pasos que se dice que, se van a dar.
Y la última, pensando en el futuro, me la has dejado votando, Juanjo. Llamamiento a la responsabilidad, llamamiento al éxito, llamamiento a que vamos a tener vacuna en algún momento. ¿Cómo afrontamos el futuro?
Pues yo creo que con responsabilidad. Es decir, estamos viendo ahora mismo en los reportajes que salen por televisión que la gente ya se relaja, que la gente sale a la calle, que se reúne, que se toma cervezas uno junto al otro, que va sin mascarilla. Y yo creo que esa gente no sabe lo que ha pasado. O sea, han oído en la tele, pues que ha habido muchas cifras, pero que son cifras. Pero a muchos de ellos yo les pasaría por aquí, para que vean la cara de los pacientes que están mal y no números. Y me gustaría que esa gente se lo tome más en serio y sea más responsable y cumpla con las normas. Me da miedo que no se cumplan.